Para que todos gritemos no violencia hacia las mujeres. Y a propósito, para hablar un poco sobre estos feminicidios, estamos en comunicación con la investigadora Miriam González. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, y buen día a toda tu audiencia.
46 casos en territorio paraguayo y 2 más en el extranjero de paraguayas víctimas de ataques de sus parejas o exparejas, casos de feminicidio. Es lo que nos toca enfrentar un poco en materia de estadísticas 2017.
Así es. Y lastimosamente, en el año que inauguramos una ley que tipifica el feminicidio como acción, como un hecho punible de acción penal pública, es bastante doloroso. Doloroso porque, decía una antropóloga muy especialista en los temas de violencia de género, que cuando una sociedad va cambiando de una sociedad tradicional, en este caso como más machista, a una sociedad que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, hay grupos y personas que resisten esos cambios y que entonces reaccionan con más violencia. Yo creo que uno de los motivos por los cuales aumentamos de 46 feminicidios en el año 2016 a 46, incluso hay discusión si no llegan a 48 en realidad, tiene que ser porque efectivamente hay una reacción a que esta sociedad nuestra, tan machista todavía, tenga que reconocer y tomar medidas, tanto legislativas como de políticas públicas, para que enfrente la violencia hacia las mujeres, hacia niñas, es decir, lo que llamamos violencia de género, doméstica e intrafamiliar.
Uh-huh. El trabajo de prevención, ¿cree que se está extendiendo a los municipios donde también deberían tener acción de protección a las mujeres víctimas? ¿Qué piensa al respecto usted?
Sí, claro. Si me preguntan qué tenemos que hacer de manera urgente con respecto a estos casos, es justamente prevenir, y los servicios de atención no pueden estar limitados a Asunción y en el Central. Tiene que haber, ojalá que efectivamente haya esa extensión a todo el país. Tiene que ser una, así como se tienen centros de salud en todo el país, bueno, así tiene que haber una unidad de atención para prevenir la violencia de hacia las mujeres en general, pero específicamente estos casos que ya han sido denunciados o que se conoce de casos de violencia, y el Estado tiene que garantizar a las mujeres su derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Por qué, Javier? Porque resulta que un porcentaje altísimo de esta cantidad de mujeres que mueren en manos de su, generalmente, en manos de su pareja, expareja, exnovio, no importa, alguien con quien tuvo esta relación, que decidió liberarse de esa vida de violencia que llevaba, es decir, se animó a denunciar, se animó incluso a separarse, a divorciarse. Ese es el tipo de mujer que muere. Y eso nos demuestra que justamente, pregunta por qué, y porque lastimosamente los hombres fueron criados en esta, como te decía antes, ¿verdad?, en esta sociedad donde se les enseñó que ellos son dueños de las mujeres, del cuerpo y de la vida de las mujeres. Por eso es que uno no puede explicarse de otra manera cómo alguien puede decidir sacarle la vida, lo más preciado a una persona, que es la vida. Bueno, es porque justamente consideran los hombres que las mujeres no tenemos derecho a abandonarles, por ejemplo.
Claro. Actualmente, aparte de estas cifras de casos de mujeres que ya murieron, hay otras que desde el Ministerio de la Mujer también y desde el Centro de Documentación manejan, de aquellas que lograron sobrevivir. ¿Tienen esas cifras de mujeres que estuvieron al borde de la muerte pero se salvaron, nada más?
Vos sabés, Javier, que justamente ayer para otra entrevista estaba revisando de vuelta los datos que tenemos ahí en el CDE y son 22 intentos de feminicidio en el año. O sea, es una cosa que casi la mitad son personas que, no tiene nada que ver la mitad, pero 22 personas, mujeres, que fueron amenazadas de asesinar, que se libraron de la muerte.
Claro, se libraron. ¿Y cuántas hay que probablemente no denunciaron, pero se libraron de una muerte?
Así es. Yo creo que de eso debe haber más, porque ciertamente también me preguntan qué es lo que pasa con la violencia, si es que aumentó y demás. Como te decía, yo creo que hay un aumento, hay una violencia más extrema y más creciente por estos cambios que te digo. No toleran que las mujeres aprendimos a saber que tenemos derecho, a que tenemos derecho a ser tratadas de igual manera, y así muchos avances que ha habido por la igualdad en el Paraguay, ¿no? Y creo que también se denuncia más, pero sin duda ninguna, Javier, hay demasiadas casas todavía donde la violencia está. Uh-huh. Y mujeres como Sabrina, que es nuestro último caso, que viven seguramente cotidianamente situaciones de violencia y que por algún motivo no tienen o no pueden denunciar o no se animan o ni siquiera tienen la posibilidad de pensar que hay caminos para librarse de esa violencia.
Si tuviéramos que revisar un poco este tema del feminicidio, del ataque a las mujeres, de la tentativa, de la violencia, del acoso, del abuso, del sometimiento, no es exclusivamente de Paraguay, sino a nivel regional y el mundo, por lo que podemos leer y por lo que podemos entender. ¿Qué está pasando?
Sí, y es esto que te decía, claro, ¿no? En la región, fíjate, en nuestra región, México y Guatemala son los países de mayor índice de feminicidio. Si uno lee las cifras, no puede pensar. Y tiene que ver, por eso te decía, muchos especialistas en el tema piensan, ¿no?, y analizan los hechos, no solo de manera ya general, que es esto que te decía. Hay una resistencia de grupos, de personas, de la sociedad, que no está de acuerdo con que las mujeres adquiramos cada vez más derechos y que denunciemos y que peleemos. Fíjate que si uno, lastimosamente, el Paraguay tiene muy pocos registros como para decir estábamos así en tal o cual año, ¿verdad? Pero yo creo que en Paraguay hay un crecimiento de las mujeres que incluso deciden ya no casarse, por ejemplo. Y no solo en Paraguay, en la región, ¿verdad? Sí. Hoy día muchísimas mujeres deciden, hacen todo el esfuerzo para estudiar, para poder desarrollarse integralmente, y dejan ya en segundo plano ese rol que la sociedad tradicional siempre nos impuso, que nosotras tenemos que ser madres siempre, ¿verdad? Uh-huh. O sea, entonces esa o una cosa, son más independientes, son más autónomas, y sobre todo, como decía antes mi abuela, tienen la boca más grande, y se decía mi abuela, ay, pero ustedes son de boca grande, cuando protestábamos por cosas así, ¿verdad? El Yuruguazú, ¿qué significa el Yuruguazú en Paraguay?
Qué altanera que sos, ¿verdad?
¿Cómo?
Que sos altanera porque defendés tus derechos.
Pero más, yo no diría, claro, más rebelde, más peleona, o sea, ya no nos callamos más.
Sí.
Y eso pasa, y está bien que te pongamos el tema no como un problema solamente de Paraguay, sino de la región.
Sí.
¿Y por qué también pasa eso? Esto que te decía, la resistencia de una sociedad que no quiere cambiar, que no quiere avanzar hacia la igualdad y no discriminación para todas las personas. Bueno, ahora tenés acá en Paraguay esa resolución del Ministerio de Educación y Ciencias ¿verdad? Que decidió prohibir enseñar género en las escuelas. ¿Y por qué es importante enseñar? Sencillamente, Javier, porque hay que enseñar a los niños y a las niñas que no hay diferencias por sexos, que todos tenemos iguales valores, iguales derechos. Mientras, si eso se va uno enseñando en la escuela, se le enseña tres cosas, yo digo que hay que enseñarle básicamente, que somos iguales, que no tenemos por qué discriminar a quien es diferente y que tenemos derecho, todas las personas, a vivir una vida libre de violencia.
¿Por qué en este debate sobre esas cuestiones de violencia, de igualdad y de género aparecen estos grupos más conservadores e incluyen en el debate el tema de pro familia, pro vida, de que el aborto, de la unión de personas entre el mismo sexo? ¿Por qué se da eso?
Y justamente son estos grupos los que están, yo no digo resurgiendo, siempre existieron, ¿no? Pero hoy están poniendo todas sus fuerzas reaccionarias para impedir estos avances. Todo esto que necesitas. Ellos no quieren que las personas con orientación sexual diferente, las lesbianas, lo que llamamos nosotros en Paraguay, las tortilleras, los gays, los que son los putos, ¿verdad? Las personas trans, lo que llamábamos antes travestis, ¿verdad? No tengan derechos, no tengan derechos. La otra cuestión del aborto. Fíjate, nosotros en Paraguay, este año, otra cifra impresionante con respecto a la violencia es que cada día dos niñas entre 9 y 14 años eran obligadas a parir y ser madres. Si vos pensás en la edad de esas niñas, la única manera que pueden embarazarse es siendo abusadas, violentada sexualmente, no hay otra forma. Y de eso no hablan estos grupos que se autodenominan pro vida, pro familia. Yo no les llamo así, yo les llamo grupos antiderechos. Se niegan a que las mujeres y las personas de orientación sexual diferente tengamos derecho. Acordate que fue incluso a nivel institucional. Yo quedé helada cuando iba al Congreso el año pasado, cuando se iba a aprobar la ley esta de protección integral contra la violencia.
Por ellas.
Bajaban unos 15 sacerdotes de sotana, como en la época medieval prácticamente, ¿no? Ajá. Del Congreso. Se salían de convencerle a los legisladores de que no se tenía que aprobar esa ley. Un día antes la CEP sacó una nota, la Conferencia Episcopal Paraguaya saca una carta pública diciendo que no se tenía que aprobar esa ley.
Me acuerdo.
¿Y qué pasó con esa ley? ¿Qué pasó? Se aprobó sacando toda la palabra género de la ley, porque eso es lo que a ellos les molesta. Les molesta que hablemos de la palabra género. Y género es tan sencillo, no, seguramente que vos todos los días ves como periodista, mezclan todo.
Sí.
Género es apenas una palabra que sirve para entender cómo se construyó, cómo se estableció socialmente los roles, o sea, las funciones que se les asigna a mujeres y a hombres. Y esa construcción social, el decir cómo soy por ser mujer o cómo soy por ser hombre, qué tengo que hacer por ser mujer, qué tengo que hacer por ser hombre, que son mandatos culturales, que son mandatos sociales, va cambiando con el tiempo. O sea, nuestras abuelas, lo más probable es que no hayan tenido que la obligación de salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el marido, el dinero del marido alcanzaba para mantener a la familia. Hoy no hay eso. Las mujeres sí o sí tenemos que salir a trabajar para juntar el dinero de la familia y mantener a nuestros hijos e hijas. Es un cambio cultural.
Es tan complicado.
Es un cambio cultural.
Porque, mira, señora Miriam, tanto estos grupos religiosos, sobre todo, quieren que se respete el hecho de adorar a una imagen, de decir de manera repetitiva una oración o de arrodillarse ante una imagen. Quieren que esos elementos sean respetados, pero no quieren respetar cuando mujeres y hombres deciden cuestiones diferentes a las que ellos piensan o creen. o quieren que se respete lo que contiene un libro como una regla de vida, pero no quieren respetar cuando una mujer decide no casarse o no tener hijos. ¿Es tan contradictorio?
Sí, porque ellos tienen un pensamiento autoritario, tienen un pensamiento de pensar, de querer imponer el pensamiento único en términos religiosos. Y yo ahí quiero decir algo, y aprovecho que la audiencia nos está escuchando. Quienes defendemos los derechos de las mujeres, quienes defendemos la igualdad de género, la no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia, y ahí también es nomás muy largo para hablar, en algún momento podemos abordar también por qué pedimos la despenalización del aborto en el Paraguay. Respetamos las creencias religiosas. Yo no voy a atacar ninguna creencia religiosa, no tiene nada que ver, eso es del ámbito privado de la persona. Lo que nosotras atacamos es que las iglesias, así como te ponía el ejemplo de esa carta de la, en este caso de la Iglesia Católica, intervenga, presione, influya sobre el Estado para que se imponga en sus leyes ese pensamiento único religioso. Imagínate si otra religión también hace eso. Imagínate, no sé, ahora que además hay, no sé, seguramente que más de 50 creencias religiosas. Imagínate si todas esas van a imponerle al Estado la forma de que tiene que comportarse la sociedad, porque eso es lo que hace el Estado normativiza, ¿verdad? Legisla sobre cuestiones que tienen que ver del comportamiento en sociedad. No puede. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran en sus iglesias. Yo respeto que le convenza a sus feligreses
de llevar una vida.
Pero que no tenga.
Sí, no. El Estado, perdón, disculpe.
Sí, el Estado tiene que garantizarle esta igualdad y no discriminación a todas las personas del Paraguay, sean ateas, sean creyentes, sean del pueblo de Dios, todas estas miles de sectas que hay en el Paraguay, tiene que garantizar. Para poder garantizar eso, tiene que legislar de manera laica. ¿Qué significa eso? Sin ningún pensamiento religioso en su política y en sus leyes.
Señora Miriam González, un gusto escucharla del Centro de Documentación y Estudios. Yo creo que vamos a seguir hablando un poco porque hay que generar espacios.
En otro momento hay que hablar de otros temas. Con mucho gusto, cuando quieran.
Que tenga buen día.
Bueno, dale.
Miriam González, investigadora del Centro de Documentación y Estudios, CDE.